La Tierra Prometida. Radio Nacional de España. Con Charo Mostaza.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tierra Prometida. Por fin ayer, después de 2 meses de travesía y una semana frente a las costas mauritanas, comenzó el desembarco de los 369 inmigrantes asiáticos y africanos del buque Marín 1 en el puerto mauritano de Nouadhibou. Les recuerdo que el barco cubría la ruta entre Guinea, Conakry y Canarias cuando quedó a la deriva y tuvo que ser remolcado por salvamento marítimo hacia Mauritania. Pero allí las autoridades de ese país rechazaron que se atracara en el puerto de Nouadhibou hasta que ayer se llegó a un acuerdo. Desde el primer momento, Cruz Roja Española se ha encargado de la asistencia y ha estado distribuyendo ayuda de emergencia para aliviar las necesidades más inmediatas de los pasajeros. Jaime Bará, responsable del operativo de ayuda humanitaria de Cruz Roja en Mauritania. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar hoy aquí en nuestro estudio de Radio Nacional. Se lo agradezco muy especialmente porque me consta que está siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en Mauritania y no era fácil venir hasta aquí. Pues bien, esos 369 inmigrantes tiene cada uno una historia dramática detrás que les ha obligado a abandonar sus países. Vivencias como las que recoge el periodista Eduardo del Campo, reportero especial del diario El Mundo en Andalucía, en su libro Odiseas, que acaba de presentar, editado por la Fundación Lara. Eduardo está en nuestra emisora en Sevilla. Buenos días, ¿qué tal, Eduardo?
Buenos días, Charo, buenos días, Jaime.
Buenos días.
Aquí ya os presento. Bueno, pues con los dos vamos a hablar de esta aventura por la que pasan diariamente ciudadanos del mundo que viven de las guerras o del hambre, como los que han estado hacinados en el Marín 1 durante más de 2 meses en alta mar. Y ya saben, ustedes, que si quieren contarnos su historia, su experiencia, si quieren opinar, pueden hacerlo llamando a nuestro teléfono gratuito 900-137-137.
Que se te escapa el negro, que se te escapa. Que se te escapa el negro. Que se te escapa, que se te escapa. Que se te escapa el negro, que se te escapa. Como sudas corriendo sudor de caza. Ven de rubio en el metro, oh, qué gran falta. El tabaco es veneno, droga que mata. Ven de rubio moreno, ole, qué guasa. Dale porra a ese perro, dale en la cara. Y el brazo que retuerzo como resbala. Me parece de acero y de mermelada. Que pienso, pega y cae, no miras el fuego de su mirada, podría ser tu nieto.
Bien, pues Jaime Barat, ¿cuáles son las noticias que le llegan a usted ahora mismo desde Nouadhibou? ¿Cuál es la situación de estas personas que han estado encerradas tanto tiempo en ese barco negrero?
Bueno, hace escasos minutos he tenido la ocasión de hablar con Enrique Suárez, el coordinador del dispositivo allí en Nouadhibou, a pie de puerto, y me comentaba, bueno, ellos llevan más de 24 horas sin parar, desde que tuvieron que montar todo el dispositivo hasta la asistencia. A las 2:30 de la mañana de hoy finalizaron lo que fue la atención sanitaria a todos los pasajeros del Marine 1. Esto incluyó, pues bueno, todo lo que ha sido asistencia sanitaria, suministro de comida, también pues facilitarles pues toda la higiene necesaria, vestimenta nueva, pues puesto que muchos venían con las ropas sucias, y también pues establecer también los primeros apoyos psicológicos, los primeros contactos con ellos, pues tan siquiera para que cuenten un poco cuál ha sido su odisea, ¿no? Y en estos momentos pues están planificando también el suministro de víveres para hoy hasta que salgan de territorio mauritano.
Ya. ¿En qué situación ha quedado claro que Cruz Roja fueron, por así decirlo, los primeros que entraron allí, los que les dieron el kit de ropa, los alimentaron? ¿En qué estado les encontraron?
Bueno, les encontraron un estado realmente pues que no era óptimo, por supuesto. Si bien es cierto, pensábamos que podían en un momento estar peor de lo que realmente al final vimos que nuestros compañeros pudieron comprobar que se encontraban. No obstante, una prueba realmente del sobre todo cansancio físico y yo creo que psicológico de toda esta odisea que han padecido, era el reflejo por parte de lo que nos reportaban desde allí los compañeros de que no hablaban prácticamente ni entre ellos ni casi con la gente que allí se encontraba, ¿no? Sino que todo el dispositivo se desarrolló con un tremendo silencio y un orden pues muy importante, ¿no? Con lo cual pues entendemos pues que bueno, se han frustrado sus expectativas que tenían y por otro lado han sido sometidos, por supuesto, por las circunstancias a un estrés tremendo, pues sin saber realmente qué iba a ser de ellos, ¿no? Desde que salieron, algunos de ellos manifestaban que habían estado hasta 2 meses organizando y realizando el viaje, ¿no?
Fíjate, porque verdaderamente es cierto que para estar tanto tiempo en un barco desastroso en alta mar, enfermos de hospital, no, ninguno ha estado en esta situación, ¿no?
No, ha habido uno realmente que se descompensó nada más bajar, estaba hipotenso y tuvo que estar en observación, tuvieron que aplicarle sueroterapia, pero en general los 20 personas que se encontraban, bueno, pues enfermas por problemas propios del viaje, quemaduras solares, quemaduras provocadas por agua caliente, heridas, etcétera, pues bueno, hasta lo que observaron los médicos y el personal sanitario no hacía pensar de que hubiese peligro inminente, ¿no?, para la vida. No obstante, sí que hay que decir de que todos ellos notaban o se desprendía de lo que nos comentan de que se encontraban en un auténtico bueno, estrés, podríamos decir psicológico, ¿no?, pues por todas las circunstancias que han tenido que vivir. No hay que olvidar que en algunos momentos han estado sin víveres durante más de 14 y 16 horas, sin agua, y que las operaciones para hacerles llegar agua y ayuda humanitaria pues han sido bastante complicadas.
Ya, qué espanto, ¿no? Qué situación. Y luego, ¿ellos sabían lo que se iban a encontrar cuando bajaran a puerto?
Bueno, aquí, claro, es muy difícil hablar por boca de las personas que han estado pasando esta odisea, ¿no? Lo que la experiencia nuestra, desde hace años, tenemos un operativo montado en África del Oeste para asistencia humanitaria en cuestión de migraciones, en concreto en Nuadhibu, lleva un año funcionando. Casi todos las personas inmigrantes con las que se ha hablado, pues hay de todo. Hay personas que sí que conocían más o menos que había una serie de peligros, pero que tampoco les importaba demasiado. Otros que no lo conocían en absoluto. Estamos hablando sobre todo de personas que intentan alcanzar las costas canarias a través de pequeñas embarcaciones como cayucos, unas embarcaciones que todavía van muchísimo más desprotegidos que aquellos que han ido en el Marine 1, y que muchas de ellos han zozobrado, muchos de ellos se han ahogado en la mar y otros muchos pues han resultado enfermos o heridos. Hay personas incluso que han repetido hasta 4 veces la odisea, ¿no? Lo cual puede dar una medida de la desesperación que algunas personas tienen para buscar un futuro mejor, un futuro en el cual pues sus hijos no mueran de malaria, un futuro en el cual pues tengan garantizado el mínimo sustento para las familias y un futuro en el cual pues la educación no sea un lujo, ¿no?, sino sea un derecho.
Claro. Como ocurrirá con muchos de los casi 400 pasajeros que iban en este barco, que seguro que muchos lo intentarán de nuevo, es evidente, como bien comenta Jaime Vara, tienen que huir de una situación extrema y bueno, no tienen nada que perder lanzándose a esta aventura, ¿no? El desembarco se ha producido y ahora ¿qué? Porque sabemos que España se va a hacer cargo de todas las repatriaciones, algo que no se puede hacer, digo yo, de un día para otro, ¿no? Porque habrá que estudiar cada caso detenidamente, ya que muchos vienen de países en conflicto y podrían tener derecho a asilo político.
Bien, nosotros desde que recibimos el aviso, que fue el pasado 2 de febrero, el viernes, en concreto a las 3:30, se nos avisó de que este barco podía llegar al puerto de Nuadhibu. Nada hacía pensar de que no llegase de forma inminente, luego todo se complicó, como todo el mundo conoce. Informamos inmediatamente a la Organización Internacional de Migraciones y al ACNUR, precisamente por esto, ante la sospecha de que pudiera haber pasajeros que pudieran acogerse al estatus de refugiado.
Claro, porque muchos vienen de países en guerra, en conflicto.
Efectivamente. Algunos, por ejemplo, los de la región de Cachemira, cuanto menos es una región que está en disputa, claro, y en conflicto entre la India y Pakistán. Sri Lanka, en estos momentos, pues es un país que tiene un conflicto armado interno. Algunos, las últimas informaciones dicen que 3 procedían de Afganistán. Bueno, Costa de Marfil, en concreto, también es un país que en estos momentos está en conflicto armado, ¿no? es posible, efectivamente, que pudiesen tener derecho al estatus de refugiado. Pero este es un tema que las autoridades mauritanas y españolas, así como el ACNUR y la Organización Internacional de Inmigraciones, deben de velar por identificar y reconocer en su caso que tengan derecho.
¿Y ya se han producido algunas repatriaciones?
Bueno, nosotros tenemos información no confirmada de que un número que no conocemos exactamente de inmigrantes subsaharianos han sido ya repatriados. Lo que sí sabemos es que el grueso de los ciudadanos asiáticos continuaba hace escasos 15 minutos en el puerto de Nuadhibu esperando pues que se organice la salida, que parece que por otro lado que va a ser inminente.
O sea, que de momento algunos subsaharianos ya han sido repatriados a sus respectivos países.
Esa es la información que tenemos.
Ya. ¿Y las siguientes repatriaciones se van a hacer desde Nuadhibu, desde Mauritania, o se van a hacer desde Canarias? Porque parece ser que que la idea era que el gobierno mauritano quiere que cuanto antes se vayan de allí, ¿no? Y que las repatriaciones se hagan desde Canarias.
Sí, bueno, nosotros desconocemos, no tenemos información sobre todo el proceso administrativo y legal que se llevará a cabo ahora con las repatriaciones. De hecho, también estamos un poco a la expectativa por si somos requeridos en el caso de que algunos de estos inmigrantes pisaran territorio nacional. Si fuera necesario brindar algún tipo de asistencia humanitaria por parte de Cruz Roja, pues por supuesto a través de los proyectos que tenemos de implantación por todo el territorio del Estado, pues la Cruz Roja apoyaría. Ahora, desconocemos en estos momentos cuál va a ser realmente el proceso. Lo que sí sabemos que esta prisa inicial que había, de hecho las autoridades mauritanas concedieron solo 4 horas para que se brindase la asistencia, pues ha habido cierta flexibilidad. Y la actuación de Cruz Roja en la zona pues no ha sido de 4 horas, ha sido de mucho más. El operativo empezó en torno a las 5 de la tarde aproximadamente en torno a la una de la tarde de ayer, y se dilató hasta las 2:30 de la mañana de hoy.
Caray, o sea, que estuvieron tiempo. Hablando de los que podrían tener o pudieran tener derecho a asilo político, llama la atención, como dicen algunas informaciones, que no hubiera ni un solo abogado presente allí.
Bueno, yo eso lo desconozco. No disponemos.
Dicen algunas informaciones.
Pues sí, es puede que sea posible. Realmente lo que sí es cierto, no sé, desconozco si es este caso, es que en general en algunos países, sobre todo en vías de desarrollo, el derecho al asilo no está desarrollado por normativas nacionales de cada país, con lo cual se hace difícil que si no hay una organización internacional de Naciones Unidas como el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, es muy complicado y difícil en muchas ocasiones que haya solicitantes de asilo que tengan una asistencia letrada, puesto que también la asistencia letrada en general es inexistente. Por ejemplo, encontrar un abogado en zonas rurales de Mali o de Gambia o de Senegal, pues es harto complicado, podemos decir casi imposible, ¿no?
Ya. Yeah. De los 369 inmigrantes que había en el barco, la gran mayoría son asiáticos, ¿no? Y el resto subsaharianos. ¿Y cómo llegaron a juntarse en el mismo barco?
Bueno, lo desconocemos también. No sabemos exactamente cómo se ha realizado el viaje ni los detalles del mismo. No sabemos si dispondremos de esta información en las próximas horas. Nosotros ahora nos hemos centrado en lo que ha sido la asistencia humanitaria. La versión oficial es que salieron de Guinea-Conakry. Uh-huh. Y esa es la información que nosotros manejamos por el momento, ¿no? Puesto que, bueno, Cruz Roja, al ser una organización humanitaria, se ciñe estrictamente a lo que es su mandato, que es asistir a aquellas personas, independientemente de su estatus legal, tengan papeles, no tengan papeles. La Cruz Roja, donde haya personas que necesitan de una ayuda y tienen un desamparo, normalmente intenta prestar la ayuda que buenamente puede.
¿Qué edad de media tienen estos hombres? Porque, bueno, en el barco sabemos que solamente iban hombres, no iban ni mujeres ni niños, ¿no?
Sí. Bueno, no tenemos todavía esos datos recogidos ni procesados. Es un tema que probablemente lo dispondremos en las próximas horas. Pero nosotros en Nuadhibu tenemos un operativo desde el mes de marzo del 2006, que va a cumplir un año ahora mismo, y hemos entrevistado a más de 2.000 inmigrantes subsaharianos que pasaron por Mauritania y que en algún momento fueron detenidos por las autoridades y recibieron asistencia de la Medianoroja Roja y de la Cruz Roja. Y normalmente es gente joven. La edad media suele rondar en torno a los 27 años. Es gente normalmente, con respecto a los subsaharianos, que suele estar soltera, no tiene además niños a su cargo, y un número importante de ellos, que es una cuestión paradójica, tenían empleo. De las estadísticas que nosotros hemos sacado, un 74% de ellos tenían empleo. Claro, es que probablemente el empleo que tienen, probablemente no, casi con toda certeza, no es suficiente para mantener unas condiciones de vida con dignidad en algunos países africanos, con lo cual la expectativa que muchos tienen es mejorar sus condiciones económicas y sociales para intentar conseguir un futuro mejor prácticamente, y diría, no para ellos, sino hay unas familias siempre detrás que son las receptoras de las remesas que los inmigrantes generan por todo el mundo y que ayudan, además, al desarrollo de esas familias y el desarrollo de su país.
A veces hablamos de estas personas como si de números se tratase, ¿no? Pero la realidad es que detrás de cada uno de los 400, de los casi 400, 369 pasajeros del barco negrero, hay una historia con nombre y apellido. Algunas historias de la inmigración en España están recogidas en el libro Odiseas, del periodista Eduardo del Campo, que acaba de salir a la venta. Un libro, Eduardo, no me he olvidado de ti, estás allí en Sevilla, en la emisora nuestra, en el que se analiza además que el cambio que se está viviendo en España forma parte de un movimiento mundial que se acentúa con la globalización.
Claro, estamos pensando, hay gente que piensa que se nos viene encima una avalancha, estamos viendo el fenómeno de la inmigración con numerosos miedos, estereotipos, fantasmas, y lo que tenemos que ver es que mientras en Malí, por ejemplo, la esperanza de vida sea de 30 años menos que de la que es en España y que su renta sea 23 veces menor que la española, mientras en Marruecos la renta sea de 5 veces menor que la española, que es la diferencia más grande que se da en ninguna frontera del mundo, la que hay entre Marruecos y España, y así sucesivamente, el movimiento de las personas va a continuar como ha sido desde el origen del hombre, ¿no? Nos olvidamos de que somos seres emigrantes, porque el Homo sapiens partió de África, se extendió por el mundo hace 200.000 años y forma parte de nuestra naturaleza, no es un fenómeno o algo pasajero, sino que forma parte de nuestra esencia. Y al hilo de lo que estabais contando, lo que estaba contando Jaime sobre la situación de los refugiados, de las personas que vienen en el Marín 1, pues daré un dato curioso, ¿no? Está un precedente. Ahí hablé con inmigrantes de Bangladesh hace año y pico en Ceuta y me contaron su itinerario. Salían de Dhaka, en la capital de Bangladesh, que por cierto es uno de los países con más densidad demográfica del mundo, si no el que más, ahora mismo no lo recuerdo, pero uno de los que tiene mayor densidad demográfica. Partían a China, que era el enlace, digamos, para partir a diferentes partes del mundo. De China volaban en avión a Dakar, la capital de Senegal. De Senegal iban a Bamako, la capital de Malí, y ahora ya por tierra, en furgoneta de fortuna, pues iban adentrándose en el desierto hasta Gao, que es la ciudad de Malí, que sirve un poco de puerta lanzadera hacia el otro lado del Sahara. Llegaban a Tamanrasset, a Argelia, de allí al norte de Argelia, cruzaban clandestinamente la frontera con Marruecos, que está cerrada desde hace 10 años, y luego ya en pateras los cruzaban desde el lado marroquí de la costa, o unos pocos cientos de metros, hasta Ceuta o hasta Melilla, y allí ya lo dejaban técnicamente en Europa, ¿no? Eso, por hacer ese recorrido demencial, ¿no? Que cuesta a lo mejor 1.000 euros ida y vuelta en un vuelo regular, a ellos les cobraban 12.000 y 16.000 euros, una cantidad brutal, ¿no? Son 2 millones de pesetas, que claro que son unas cantidades que van a parar a manos de las mafias, de los contrabandistas que se lucran con ellos y que los privan de sus capitales, de sus inversiones, los empobrecen aún más, los dejan en manos de los organizadores de los viajes con los que se endeudan ellos y toda su familia pues por muchos años. Y ese es uno de las rutas que seguían, pero hay muchísimas más.
Claro, verdaderamente, como bien apuntas, Eduardo, la inmigración prohibida, lógicamente, enriquece a unos cuantos desalmados, evidentemente. Y luego también, como apuntas, las rutas de las mafias se hacen cada vez mucho más sofisticadas, ¿no?
Y siempre será así, porque mientras tenga la iniciativa, mientras haya demanda y al mismo tiempo haya iniciativa, la iniciativa esté en manos de la gente más, los comerciantes más inteligentes, ¿no?, los traficantes más inteligentes, en lugar de estar en manos de los gobiernos, pues siempre será así, siempre buscarán nuevas vías y de las más increíbles, ¿no? Ahora mismo estaban entrando en barco desde África Occidental, pues otra vez están entrando en Melilla, pues metidos dentro de coches, en los maleteros, pues las mil y una maneras que la imaginación humana y la necesidad pueden inventar, pero ya digo, seguirá siendo así mientras exista la necesidad y mientras esté la iniciativa en manos de los traficantes y no en manos de los estados.
Claro, y además, como apuntabas, es que mientras persistan, Jaime, las guerras y la pobreza en el mundo, la inmigración desde luego va a seguir siendo un fenómeno imparable. Eso no hay. Antes lo apuntabas tú, ¿no?
Efectivamente. las guerras, las hambrunas, por ejemplo, la zona del Sahel, que está, que es la zona que comprende Mali, Mauritania, Níger, por ejemplo, son zonas que están sometidas también al azote de los desastres naturales, bueno, y no tan naturales. Ahora con el cambio climático ya se está cuestionando si, por supuesto, que la actividad humana tiene algo que ver en estos periodos largos de sequía que se producen en algunas zonas de África, bueno, pues hace que la gente pues también migre. Hay que decir, como decía Eduardo, que las migraciones no es algo novedoso. En África se han producido toda la vida y, por ejemplo, en la zona CDA, o que es de África del Oeste, por ejemplo, cualquier ciudadano de cualquier país vecino que pase por Mali es normal, y que vaya a buscar trabajo, y no la percepción que tienen de las migraciones en África, pues en algunos países no es como nosotros, ¿no? Que vemos, bueno, porque tenemos una frontera muy delimitada, muy clara, donde hay un paso fronterizo, donde hay que presentar un pasaporte. En muchas zonas de África las fronteras se pueden cruzar sin mayores problemas, puesto que no existen, ni siquiera, de hecho, históricamente no existían. Fue Europa la que puso fronteras después del periodo colonial en África. Eso también tiene que ver, probablemente, también con los fenómenos migratorios que estamos viviendo ahora. Y como comentaba también, las posibilidades de trabajo son escasas, pero las que hay, a mucha gente no le rinden lo suficiente como para mantener unas condiciones de vida con dignidad, ¿no? Y comentaba de un tema muy importante, que es el tema de la explotación. Muchos de estos migrantes, sobre todo las mujeres, se ven sometidos a la explotación. Algunos, a nosotros nos han manifestado en testimonios que han tardado hasta 4 años en intentar llegar a las costas, por ejemplo, Canarias, y luego han regresado expulsados, o porque el viaje les ha fallado, y nos han comentado pues cómo han tenido que ir llegando, haciendo etapa por etapa, pagando el precio que le han pedido, y muchas veces pues viviendo en la clandestinidad, o viviendo bueno, casi en un régimen de semiesclavitud, ¿no? Con lo cual, realmente el fenómeno es realmente, realmente complejo. Hay tres como entradas fundamentales, como contemplaba Eduardo, según los datos que nosotros tenemos. Uno es a través de país de tránsito, como es Mauritania, hacia las Islas Canarias, también desde el sur de Marruecos. Otro es a través del norte de Marruecos, y otro es a través de Túnez, donde muchos alcanzan la isla de Lampedusa, y muchos ciudadanos asiáticos también, provenientes de la zona de Omán, llegan a la isla de Lampedusa por esta vía, ¿no? El fenómeno es muy complejo, y que además yo quería decir una cosa sobre los temas de inmigración. Hay muy, muy poca gente, con respecto a las migraciones africanas, que sepa realmente qué es lo que está ocurriendo, porque no hay estudios científicos serios que nos puedan decir cuáles son las tendencias, cuáles han sido, cuáles son las motivaciones, etcétera. Hay pocos africanistas en España, y muy pocos de estos africanistas que realmente se interesen por conocer y por estudiar a través de las universidades. Yo hago una invitación desde aquí a que las universidades se tomen en serio este asunto y comiencen a estudiar en detalle y en profundidad realmente los flujos migratorios, cómo se producen, debido a qué, porque solo conociendo las raíces, saliendo un poco de los tópicos, podremos realmente proponer alternativas, por un lado desde las organizaciones no gubernamentales, que igual y modestamente sirvan de ejemplo a lo mejor a los políticos, para que posteriormente tomen medidas que realmente vayan encaminadas a favorecer el desarrollo de África y no solo a la explotación de sus recursos naturales.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jaime, sí. Sobre todo la apelación que hace a los políticos, porque hasta ahora, bueno, el gobierno está dando algunos pasos todavía iniciales para establecer legaciones diplomáticas en los países de origen de muchos inmigrantes hacia España, pero hasta ahora mismo África y el mercado laboral potencial africano ha estado marginado de las políticas españolas, ¿no? Vienen en cayuco, vienen desesperadamente de cualquier manera, porque no tienen recursos o medios, canales para hacerlo de manera normal, y la paradoja es que te encuentras con empresario en España que muestran su voluntad, su interés por contratarlo, pero no encuentran puntos de referencia, canales diplomáticos, oficinas de contratación para ponerse en contacto, de manera que hasta que no se regule eso, se establezcan lazos, se establezcan oficinas en los países de origen, pues seguiremos viendo cómo estos muchachos pues emigran de la manera que pueden.
Emigrar es duro, y la vida en la sociedad acogida a veces se hace demasiado difícil como para continuar. Nosotros hoy hemos querido recoger los testimonios de una serie de personas que vinieron a la tierra prometida con el ánimo de encontrar una vida mejor, pero la realidad les fue muy, muy distinta. Son historias de fracasos. Escuchen.
y regresarme a mi país para invertir allá. Pero me encontré con una situación diferente, muy, muy diferente a la que me describieron cuando yo estaba allá, ¿no? Aquí hay un racismo total por parte de la gente, no de la mayoría, ¿no? Pero en la mayoría aquí no tenemos derechos a nada. Solamente tenemos el deber de agachar la cabeza ante nuestro jefe y hacer lo que él nos diga y aceptar lo que él nos pague. Entonces, esa es la realidad que hay aquí, esa es la realidad que yo he visto aquí. En Ecuador, pues, volver con mi vida de antes, volver a estudiar, volver a trabajar allá, con muchísimas deudas encima, ¿no? Pero bueno, es mejor estar allá con mi familia, que le extraño mucho, antes que estar aquí solo, sin nadie, soportando cosas que no debería soportar, porque este no es mi sitio. Verás, estaba trabajando en una frutería en Leganés. Ahí me pagaban lo mínimo, que era 600 euros. Pero era demasiado, nos explotaban demasiado. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana y regresaba a la casa a las 11:30. Y era una explotación tremenda porque trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, regresábamos 4 y cerrábamos a las más o menos 10 de la noche. Entonces, hasta llegar a la casa, hasta comer en la casa, era un tramo largo. Entonces, era una explotación total. Nosotros, mi jefe, el dueño, tenía como unas 10 o 15 fruterías en todo Madrid y decía que no tenían dinero, que no nos podían subir más sea 20 euros en el sueldo. Entonces, para mí era una explotación. Lo que único que teníamos que hacer, agachar la cabeza y no decir nada, o sea, no poder reclamar a nadie.
Bueno, pues yo me vine para acá porque pues me presentaban de que venía a trabajar y para uno bregar a, ¿cómo le digo?, como a salir un poquito adelante, como, ¿qué le digo?, pues para uno bregar a conseguirse una casita en Colombia, bueno, ayudar a la familia, pero de verdad que aquí me ha ido, de verdad que me ha ido mal. En este momento llevo ya 3 meses sin conseguir trabajo y pues he estado muy mal. El primer trabajo fue cuidando a una niña, pero allí en esta casa estuve trabajando 4 meses cuidando a una niña de 2 años. Bueno, yo terminaba mi limpieza, estaba pendiente de la niña. Y cuando yo terminaba mis quehaceres en esta casa, la jefa me llevaba para donde la suegra, a que le ayudara a hacer limpieza también donde su suegra por un mismo sueldo. Bueno, yo en este momento tengo a mi esposo enfermo, tengo un niño de 8 años. Mi madre en este momento... mi madre es la que tiene mi hijo porque mi esposo pues no tiene cómo estar pendiente del niño porque él tampoco tiene empleo allí y que ahora pues se cayó y tiene 2 discos de la columna como que los tiene mal. Aparte de eso tiene como un tumorcito en el colon. Bueno, entonces son muchas las cosas que hay.
La verdad, Eduardo, es que se parte el alma de oír historias como estas y lo peor es que el mundo está lleno de estas odiseas, como tú recoges en tu libro.
Sí, sí, se nos parte el alma y se nos debería a todos los españoles caer la cara de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Porque que existan casos así, que son muchísimos, no creo que sean todos, pero que son muchos, no debería avergonzarnos, sobre todo porque nos demuestra, los casos de estas personas que han hablado, nos demuestra cómo se trata a la persona que viene del extranjero para trabajar como simplemente una mercancía, ¿no? Mercancía laboral, un instrumento, no como una persona a la que se le deba atender mínimamente, no sé, un mínimo reconocimiento, incluso de gratitud, si tenemos en cuenta que las madres para las que esta señora ha trabajado, pues posiblemente han podido emanciparse, han podido trabajar en la calle, etcétera, gracias a la mano de obra disponible que hay ahora, pero sí que se nos cae la cara de vergüenza.
Nos llama Marta. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Yo tan solo demostrar mi indignación respecto a la noticia del barco, porque la imagen que se da en la tele es como si fuera verdaderamente un barco radioactivo, en el cual nadie nos queremos comprometer a quitar eso, pero si lo tuviéramos enfrente de la costa, estoy segura de que la comunidad europea brindaría todos sus medios para poder solucionar esta papeleta. Entonces la imagen que se vende es que ahí existe un problema muy serio y tan solo asume España la situación esa. Pero se podían plantear que igual era un transatlántico de lujo y quisiera ver yo si la noticia se vendía de la misma manera y si los medios que se iban a poner iban a ser los mismos que se han puesto para salvar a esta gente.
¿Qué razón tiene Marta? Gracias.
Nada, usted, hasta luego.
Jaime, ¿qué razón tiene Marta, ¿no?
Bueno, sí, hay que decir que estos son 400 náufragos de un barco...
De un barco que es que ver las fotos y parece que se cae a cachos.
De desguace,
es imposible que flote eso.
Que ni siquiera tiene bandera, parece ser. Hay 5.900 personas que nosotros hemos registrado desde el mes de marzo hasta diciembre atendidas en UADIBU. Son solo los que nosotros hemos podido atender, que esos no han tenido ni voz ni han sido objeto de ningún tipo de cobertura, ¿no? Pero bueno, realmente este tipo de situaciones pues probablemente alarme a los distintos gobiernos y en ciertas ocasiones pues toman, no es la primera vez que llega un barco de este tipo a
claro.
O que intenta llegar un barco de este tipo a las costas, ¿no? Nosotros desde el principio de la crisis lo que sí siempre hemos pedido a las autoridades mauritanas y a las autoridades españolas es que lo solucionen cuanto antes, que tenía que imperar los criterios humanitarios por encima de cualquier otra cuestión burocrática. Lamentablemente pues el acuerdo tardó en llegar. Aún así, pues bueno, hoy podemos decir de que estas personas se encuentran en puerto, sanas y salvas, que era nuestra principal prioridad.
Claro, Eduardo, como bien apunta Jaime, bueno, este no es el primer caso que ocurre. A lo mejor ha saltado a primera plana informativa por aquello de que son 400.
Claro.
Pero están diariamente ocurriendo casos como este.
Claro, y no solamente vienen hacia España. Si nos fijamos un poco, hay diferentes rutas ahí desde Ecuador. Hay muchos inmigrantes que parten en barco de este tipo hacia Guatemala para de allí ya seguir la ruta terrestre para intentar entrar en Estados Unidos. Dentro de África hay también muchos barcos que están yendo hacia Gabón, un país ahora relativamente rico dentro de la zona. En Asia tres cuartas de lo mismo. Nos acordamos de los barcos que iban de Albania hacia Italia en los años 90. Los barcos que siguen partiendo desde Turquía, también con muchos inmigrantes asiáticos. O sea que los hay en todas partes, pero lo que ha dicho muy sabiamente esta oyente
Marta,
última,
sí.
Marta, no, lo que no tiene sentido es que actuemos como si fuera un barco de apestados, ¿no? Porque aunque se trate así, ¿no? Y me preocupa mucho que los países, los estados, pongan el acento en la cuestión de seguridad de no crear el precedente. Ojo, no puedo dejar que este barco desembarque en mi costa o hacerme cargo de él porque si no voy a abrir el camino para que vengan otros muchos. Y se pone el acento tantísimo en esa preocupación de no crear el precedente que al final estas personas quedan de lado. En este caso, pues afortunadamente los han desembarcado, los van a tratar, pero hemos visto casos en el pasado como el de aquel barco que dio vueltas tanto tiempo sin que Australia los quisiera coger de personas de Afganistán, y lo vamos a seguir viendo, nos tenemos que acostumbrar.
Claro, todas estas historias, por desgracia, como la del Marine o Marine 1, por desgracia nos tenemos que acostumbrar. Pero
acostumbrar en el sentido de no asustarnos y pensar con la razón, ¿no? Es humano que las personas, ante la llegada de extranjeros, de personas de otras culturas, pues pongan una barrera inicial de recelo, ¿no? Pero también es humano la capacidad de razonar y de obrar según los datos que disponemos y obrar con al mismo tiempo con frialdad y con hospitalidad, ¿no? Como decía Jaime, ¿no? Que tenemos que actuar con según los datos que conocemos y con mayor racionalidad.
Claro, lo que está claro es que la marea de inmigrantes desesperados no se para ni con alambradas, ni con fronteras blindadas, ni con repatriaciones. Volverán a intentarlo.
Y son muy pocos, además. Es que si pensamos que se transmite la idea quizás de que son una marea, vamos, que nos va a desbordar, ¿no? Y esas informaciones constantes se contradicen con la realidad, que dice que en España es uno de los países de la Unión Europea con la densidad demográfica más baja. Constantemente recibimos noticias de que hay sectores económicos que necesitan mano de obra. Por ejemplo, el otro día, hace poco, había agricultores en Níjar, en los campos almerienses, que se manifestaron en la puerta del ayuntamiento porque decían que no podían contratar a trabajadores porque no los castigaban, ¿no? Noticias contradictorias, por un lado, demanda de mano de obra y pueblos vacíos que se caen a pedazos. Y lo cual quiere decir que hace falta gente, que son bienvenidas, y por otro lado las informaciones que transmiten la idea de que son muchos, de que nos van a desbordar, lo cual no es cierto si tenemos en cuenta que, por ejemplo, salvo el año 2006, que vinieron más de 23.000 personas de en Cayuco, ¿no?, que es una cifra ridícula si la tenemos en cuenta, la comparamos con los 900 millones de África, sí. o los 4 millones de personas extranjeras que viven en España. Pues bueno, 23.000 personas que, claro, día a día en las informaciones se acumulan y crean en el imaginario colectivo la idea de que son realmente una legión invasora, ¿no? Hay que contextualizar esos datos.
Sí, Jaime.
Bueno, yo me he quedado con un tema que decía Marta, que efectivamente que a veces se daba la imagen de que estas personas son unas apestadas, ¿no? Yo que trabajo por y para África desde hace años, pues tengo muchos amigos en varios países, y a veces estas personas como que no tienen voz. Realmente la migración, por supuesto, el grueso de la inmigración es desde América Latina, pero que es como nosotros decimos, a veces una inmigración irregular, pero con cierta dignidad, o sea, digna, es pues personas que llegan a través del 80% de la inmigración irregular del aeropuerto, hablan el idioma, que es importantísimo, sí. No tienen el problema de la barrera idiomática, tienen problemas también, por supuesto, pero quizás la inmigración subsahariana es la más sangrante, la que está más aislada a nivel comunicativo, también de la que menos sabemos. Y en ocasiones efectivamente se puede dar la imagen de que estas personas, incluso que a veces se las recibe con una mascarilla.
Sí, sí, es verdad. Eso es muy llamativo.
Nuestro personal tiene indicaciones porque médicamente no se justifica. Uno puede coger probablemente cualquier gripe con la relación diaria de cualquier persona sin necesidad que sea inmigrante. Y además es complicado. No hay riesgo realmente para la salud cuando estas personas son recibidas. Nuestro personal de Cruz Roja normalmente no utiliza este tipo de medidas porque se ha demostrado científicamente que es que no sirven para nada. Y que además daríamos una imagen que no es cierta. Es decir, estas personas son personas que tienen sus propios pensamientos, su propia formación, que no son unos bichos raros, sobre todo me refiero a la inmigración subsahariana, que es la que menos se conoce, y que se pueden entablar con ellos, por supuesto, conversaciones profundísimas sobre lo que es la vida, sobre lo que es la familia, lo que es. Y realmente este rechazo nuevamente surge, nosotros estamos convencidos, de el desconocimiento y la desinformación. Cuando desconoces a alguien que se pone de vecino, lo desconoces sus costumbres y ni siquiera hablas con él, es posible que le temas. Cuando le conoces, hablas, estableces comunicación, contacto, y ves que es una persona como otra cualquiera a la que tú puedes ayudar y te puede ayudar en algún momento de la vida, pues esos miedos desaparecen y el rechazo desaparece automáticamente.
Ibrahim, Eduardo del Campo, voy a dar paso a Ibrahim y le escuchamos luego a ver lo que opina él. Ibrahim, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
No, solamente quería agradecer a todo el mundo en España.
¿De dónde es usted, perdone?
No, quería agradecer a España.
No, digo, ¿de qué país es usted?
No, estoy de Senegal.
De Senegal, muy bien, Ibrahim.
Y entonces, pues, mira, lo han dicho los tertulianos allí. Todo el problema que tenemos. Solamente no quiero tardar más tiempo, solamente agradecer a España por toda la responsabilidad que ha tenido con estos inmigrantes en Mauritania y a todas las ayudas que están haciendo en Senegal, en Mali, en Guinea, en todo en África. Si había dos países más como España, África sería por lo menos como los americanos latinos. Pero la diferencia entre los americanos latinos y los africanos, los africanos senegaleses o malianos, lo que sea, sí, son muy, muy, muy diferentes. Y entonces la ayuda que está aportando España aquí, en lo que estamos viendo nosotros, pues estamos muy agradecidos. Pues gracias por todos y adelante.
Gracias, Ibrahim, a usted. ¿Qué, Eduardo?
Sí, pues quería comentar una cosa que interesante, ¿no? Que estaba diciendo Jaime, el tema de que no tienen voz. Y es verdad, si nos fijamos muchas veces en noticias o en comentarios, aparecen todas las personas implicadas, políticos, ONG, autoridades locales, y muchas veces falta la voz del protagonista, que es la persona que está sufriendo ahí en ese barco, ¿no? Lo que pasa es que cuando luego están en España, tampoco los dejamos que tengan voz y reivindiquen. Y he sido testigo de ello, ¿no? En hace pocos años se organizó una manifestación en los campos de la fresa de Huelva, en Palos, en Moguer, de inmigrantes de Marruecos y Argelia que protestaban porque los habían excluido de esa campaña para contratar a inmigrantes de Polonia y de Rumanía. Pues bien, por la calle había que ver las caras de algunos vecinos indignados de que esos trabajadores a los que hemos tenido la deferencia de darles trabajos tengan la osadía de protestar, ¿no? Que desagradecidos, ¿cómo se atreven? Iros para vuestra casa. Esa era la actitud de algunas personas, ¿no?
Racista, no deja de ser una
actitud racista. De manera que nos interesa, mientras sean trabajadores, como decía el hombre que intervino antes, que mientras sean trabajadores, que agachen la cabeza y obedezcan. Ahora, pero en el momento en que reclamen sus derechos, los derechos de cualquier trabajador, nada, ningún privilegio, el derecho de cualquier trabajador se le quiere agachar y se ve como un incordio, ¿no?
Uh-huh. María, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está usted?
Vale, bien, gracias.
Bueno, ¿qué nos cuenta?
Yo creo que es una vergüenza el egoísmo que hay en esta sociedad, la hipocresía y todo esto. Y en el momento en que vivimos en un mundo globalizado, que las bombas que tira Bush en Irak o donde sea afectan globalmente a todo, las emanaciones radioactivas, calóricas, de la temperatura, del tipo que sea, la contaminación, el mal gasto que hay por parte de esta sociedad llamada civilizada, que yo creo que es un nombre equívoco, uh-huh. Porque si vamos a buscar civilización tenemos que buscarlas en las civilizaciones que no hacen ruido, en las civilizaciones indígenas. Ahí existía la verdadera civilización, no en esta. Tenemos que ya dejar de ver extranjero a este que viene de lejos, porque sí, todos estamos en el mismo barco.
Uh-huh.
Y son afectados por las decisiones erróneas de nuestros propios gobernantes. Y poco a poco iremos caminando a tener que votar al presidente americano todos, porque todos somos afectados por sus decisiones.
Yeah.
O sea que la globalización va a terminar llevando, queramos o no, y Dios quiera que sea más pronto que tarde, a un gobierno global, en donde no existan tantas diferencias y donde la tierra es para todos ciudadanos y que no haya fronteras. Y tenemos que recibirle como lo que somos, uno igual que nosotros. Que han hecho un enorme esfuerzo por venir a ganarse una vida mejor, y no se deben de ir frustrados. Y para eso debería de haber fondos de la Comunidad Económica Europea, fondos individuales, los empresarios ahí reunidos que necesitan gente. Caramba, que les cojan, por favor, que no les dejen ir frustrados.
Claro que
los
sí.
Artistas, la gente que tiene dinero, un poco de apoyo. Y el dinero que malgastan esta sociedad en energía, en tontería, en publicidad. Yo espero ver dentro de no mucho, o sueño con ver, a esa gente que se anuncia publicidad, somos partícipes de la American World Cup, que diga somos partícipes con tal ONG. Ya sería dar un paso adelante diciendo que participan con una ONG. Y bendito sea Dios que llegue el tiempo en que no tenga que haber ONGs, porque ya haya un mundo mejor repartido. No, nunca habrá igualdad, pero al menos igualdad de oportunidades.
Pues gracias, María. Sí, efectivamente, la globalización para la libre circulación de mercancías, ¿no? Pero para la libre circulación de personas, Jaime, nada de nada.
Bueno, no. Cada gobierno establece sus mecanismos de control de fronteras y, bueno, en ocasiones pues no atienden a cuestiones estrictamente humanitarias o de reparto de la riqueza. Yo, volviendo un poco a la búsqueda, a lo mejor, de posibles soluciones, hay, en lo que a mí me compete, que es de lo que yo muy poquito sé, que es sobre África, existe un cierto afrofatalismo que realmente nosotros, desde Curja, a través de nuestros proyectos y de la sensibilización que a veces hacemos, intentamos dar un poco la vuelta. También es cierto que hay historias de éxito en África e historias de gente que con mucho esfuerzo ha conseguido salir adelante, ¿no? No me quisiera quedar solo con que la única oportunidad o la única posibilidad que hay para millones de personas que viven en situación precaria es irse a otros lugares en búsqueda de riqueza, porque a lo mejor, pues como estamos viendo en algunos sitios, pues no son bien recibidos. Nosotros sí que hemos constatado que hay muchas oportunidades de hacer cosas. Ahora bien, cuando se anteponga el interés común de las personas que necesitan desarrollarse, de las personas que necesitan empoderarse en África, por encima de cualquier otro interés político, incluso comercial, probablemente estaremos en la buena línea. Y cuando muchos gobiernos también africanos velen sobre todo por los intereses de sus ciudadanos más que por cualquier otro tipo de intereses, en estos momentos me viene a la cabeza, por ejemplo, las compañías petroleras que teóricamente tanta riqueza tendrían que haber llevado a África y países... hay varios países pues que tienen infinidad de recursos petrolíferos, pues que su población vive en la más absoluta miseria. Cuando se consiga aunar una serie de cambios en las mentalidades, probablemente los problemas de miles de personas se solucionarán. Ahora, yo tampoco soy ingenuo. Sé que la realidad actual política y de cómo funciona el mundo pues no va en esa línea.
Claro, Eduardo, porque estamos, fíjate, ante un continente, África, del que nos separan 12-13 kilómetros. Verdaderamente increíble. Estamos ante la frontera norte-sur más desigual del mundo.
Más desigual del mundo, y se da la paradoja de que cualquiera de nosotros, con nuestro poderoso pasaporte español, podemos cruzar el estrecho por 30 euros y con toda seguridad y comodidad, y en sentido inverso pues les costará 1.000 euros, ¿no? Hay cifras así que muestran la aberración de la organización de las migraciones, ¿no? Apuntaba Jaime un tema interesante, es el de la confianza en África. Si pensamos que si cualquiera que haya conocido chavales jóvenes de África que han tardado años incluso en llegar hasta España, ven su motivación, su fuerza, su ganas de vivir, su coraje, hombre, te das cuenta de que no es España la que tiene que ayudarlos ellos, es que realmente ellos son los que van a aportar a España mucho más con diferencia. Hay varias vías para mejorar la situación de África, que una de ellas es contar y favorecer la emigración, por una parte, de personas, trabajadores de allí, porque realmente las remesas que envían a su familia es una fuente de ingreso ineludible, importantísima, pero la otra principal es que se confíe en África como productor, como economía, ¿no? Con dinámica, se tenga en cuenta el potencial de su juventud, de que es una economía que crece a un ritmo al 5% anual. Lo que pasa es que también su peso específico en el mercado global pues disminuye, porque lo que crezca Estados Unidos y Europa es mucho más, ¿no? Pero tenemos que tener lo que dicen los economistas: para que crezca, cambien las situaciones, se reviertan las situaciones, hay que tener confianza. Es un factor psicológico, un factor intangible, y yo creo que es necesario que se tenga confianza en las potencialidades de estos jóvenes africanos.
Jesús, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Mira, yo puedo aportar mi denuncia a la clase empresarial de este país. Yo fui emigrante en Suiza, marinero, y me siento explotado. No puedo denunciar, porque si denuncias, es como si te marcaran con una X, y resulta que aquí solamente funciona el currículum de boca a la última empresa, no a lo que tú haces ni con lo que representas. Yo, como ciudadano español, digo lo siguiente: si esto hacen con nosotros, que somos como máquinas de producir, no con sentimientos. Yo tengo dos hernias de disco, no puedo decir nada a nadie porque si no, no trabajo. ¿Qué pueden esperar estos emigrantes que vienen aquí a querer sacar su familia adelante? Yo me solidarizo con esta gente y me siento pues como tocado en el ala, porque esto es lo que vivimos, la clase baja de este país, y es lo que sufrimos.
Gracias, Jesús. Efectivamente, Eduardo del Campo, en su libro, recoge, entre muchas otras historias, recoge también la historia de una mujer española que tuvo que emigrar a Alemania, ¿no?
Claro, que muchas veces se nos olvida, de momento no se nos ha olvidado, permanece en nuestra memoria colectiva la odisea de los españoles, claro, que por cientos de miles emigraron a Venezuela, a Argentina, al norte de Europa, y a Venezuela en este caso, pues incluso en veleros ilegales, entre comillas, ¿no? Como los cayucos que llegan ahora. Y, es necesario que esa memoria no se nos olvide para tratar con dignidad a las personas que lleguen ahora, ¿no? Me daría de verdad mucha vergüenza que pasado el tiempo nuestros hijos miraran hacia atrás y pensaran, para nos juzgaran cómo hemos tratado a nuestros semejantes, a nuestros hermanos de otros países, y ellos se sintieran vergüenza de nosotros. La verdad que sería muy duro.
Claro, no podemos olvidar, Jaime, ¿verdad?, lo que comenta ahora Eduardo El Campo. Hemos sido emigrantes hasta hace muy poco.
Bueno, y algunos siguen. Yo, de hecho, yo soy gallego, yo tengo familia emigrante, tíos y primos, algunos de los cuales incluso no conozco, que está en Argentina.
Todavía hay 1,5 millones de españoles fuera.
Y también en Europa, en Suiza, hay muchos, sobre todo, pues muchos gallegos, hay también de Canarias, que emigraron muchos a Venezuela, bueno, de varios puntos de Europa, de España. Efectivamente, lo que pasa es que hay que intentar recordarlo, porque yo creo que las nuevas generaciones no saben realmente la dimensión que ha representado y representa hoy todavía la inmigración de españoles en el exterior, que, claro, que realmente es muy importante y sigue siendo motor económico incluso de algunas familias en Galicia.
Eduardo.
Se olvida el origen. Yo he tenido oportunidad de comprobarlo en algunas charlas que he dado a estudiantes en Estados Unidos, a estudiantes, que evidentemente en Estados Unidos todo el mundo, por no decir el 99% de la población, es de origen inmigrante. Pues les preguntabas y pasados sus abuelos no sabían de dónde hayan venido, o sabían remotamente que han venido de Alemania, de Noruega, de otras partes, de manera que se demuestra que si no hay un recordatorio, si no se fomenta ese recuerdo, se tiende a olvidar y a adoptar la mentalidad del que está instalado y del que piensa que todos los que llegan nuevos son extraños, ¿no? Se olvida el origen de uno.
Sí, a veces oímos a personas que efectivamente que nos dejan tan absolutamente impresionados con sus opiniones en contra de la inmigración, que dices, bueno, pues claro, no conocen la historia inmediata, claro, pero, claro, más cercana de España.
Claro, pero también tengo que decir, para no señalar solamente los rasgos racistas que existen en la sociedad española, que son evidentes, también los muchísimos casos, que son, creo yo, mayoría de personas que han actuado con, de verdad, con el corazón abierto, actuando sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún condicionamiento, abriendo las casas a personas, que aquí lo recojo yo en mi libro, gente que estaba tirada en la calle, y ha habido españoles que los han acogido en su casa, demostrando una hospitalidad que ojalá se extienda.
Sí, efectivamente, la gran mayoría es solidaria y entiende el problema, eso sí que estamos de acuerdo. De hecho, hoy todos los oyentes que han entrado se han manifestado en ese sentido. Jaime Barán, responsable de ayuda humanitaria de Cruz Roja en África. Eduardo del Campo, periodista, colega, autor del libro Odiseas, historias de la inmigración en España, editado por Fundación Lara. Gracias por haber estado hoy en La Tierra Prometida.
Muchas gracias a ti, Sharon.
Gracias. Pues a ustedes, recordarles que volvemos dentro de 7 días. Curro Díaz Azcárate en la realización, Emilio Arroyo en el control, hoy con la colaboración de Patricia Morcillo y de Sergio de la Rosa. Les habló Charo Mostaza, que les vaya bien. Les espero la semana que viene. Adiós.